Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Más de 600 pruebas para COVID-19 se han aplicado en grupos vulnerables. El Centro Universitario de la Costa Sur arranca la entrega de las despensas para alumnos en situación de vulnerabilidad. Para evitar la tala clandestina urgen empresas forestales comunitarias en Manantlán. Brindan recomendación para el desarrollo de embarazos saludables en la región sanitaria número 7. Descartan la presencia de avispón gigante asiático en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Abordan investigadores de la diversidad de problemas del río Santiago. Delincuentes se actualizan también para cometer fraudes en plena pandemia. El recorte presupuestal no afectará apoyos y becas de investigadores, dice AMLO.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de viernes ya 29 de mayo del año 2020. Al frente de este micrófono les saluda su amiga y segura servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Han transcurrido 150 días por transcurrir 216. Estamos en la semana número 22. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le damos la bienvenida, el cordial saludo, por supuesto, y la invitación reiterada para que se quede con nosotros. Comenzamos.
Señal local.
Más de 600 pruebas para COVID-19 se han aplicado en grupos vulnerables. A través del Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Sistema Radar Jalisco, a la fecha se han aplicado más de 600 pruebas aleatorias para identificar casos de COVID-19 entre grupos vulnerables de la población, esto que viven en asilos, albergues y otras instituciones para pues su temprana atención y seguimiento de casos positivos y sus contactos. Resultado de esta búsqueda activa, a la fecha se han detectado 17 casos positivos en 2 albergues, lo que ha permitido activar los protocolos de sanitización y aislamiento. La mayoría de los casos son de manejo ambulatorio y no han requerido hospitalización, incluso se da cuenta de 2 personas ya recuperadas. Esta misma búsqueda activa se mantiene entre la población general, por lo que a este día, hasta el día de ayer, se han descartado 16.326 casos sospechosos que resultaron negativos y se han confirmado 2.161 por todos los laboratorios autorizados. Hasta el día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 77 contagios nuevos de COVID-19 para acumular un total de 1.432 casos confirmados en todo el estado de Jalisco, mismos que se están registrando en las plataformas federal de El SINAVE. Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara ha reportado 440 personas positivas del SARS-CoV-2, 16 casos nuevos hasta el día de ayer, los cuales fueron detectados por los laboratorios de los hospitales civiles de Guadalajara, así como por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, los 2 laboratorios privados autorizados han identificado 289 casos confirmados, 4 de ellos, 4 casos nuevos hasta el día de ayer. Tanto los laboratorios de la UDG como los laboratorios privados que reportan casos en Jalisco tienen el aval del INDRE para realizar la prueba PCR que detecta el nuevo coronavirus. No obstante, sus resultados no son tomados en cuenta por el gobierno federal, que los clasifica como casos de vigilancia comunitaria y no los incluye en la plataforma del SINAVE. A la par, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 5 fallecimientos más causados por el COVID-19, con los que suma 133 defunciones confirmadas por esta infección registradas en 23 municipios del estado. La plataforma registra un nuevo caso de COVID-19 en Autlán de Navarro. Le tenemos más información esta mañana. El Centro Universitario de la Costa Sur arranca la entrega oficialmente de despensas para alumnos en su situación de vulnerabilidad. Con estas despensas serán beneficiados estudiantes de este centro universitario y de los módulos de preparatorias de los municipios de Autlán, del Grullo, de Unión de Tula, de Cihuatlán y de Tecolotlán. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Este jueves inició la primera entrega de despensas para alumnos del CU Costa Sur en situación vulnerable por la contingencia COVID-19. Las despensas provienen del programa Ayuda a que otros se queden en casa, que lanzó la Universidad de Guadalajara en colaboración con el programa Jalisco Sin Hambre en el gobierno del estado. En el acto protocolario de entrega simbólica de despensas, la rectora del CU Costa Sur estuvo acompañada por la licenciada Cristina Rosas, delegada del DIF Jalisco en la región Sierra Mula, en representación del licenciado Israel González Ramírez, subdirector de Desarrollo Comunitario del DIF Jalisco, la licenciada Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa del Grullo, el maestro Servando Navarro Medina, regidor del Ayuntamiento de Autlán, en representación del presidente municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico, así como por el doctor Luis Carlos Gámez Adames, secretario administrativo. En su mensaje, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del CU Costa Sur, dijo que de esta manera la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado de Jalisco dejan ver la solidaridad y compromiso social.
Que deja ver la solidaridad tanto de nuestra universidad como del gobierno del estado de Jalisco. Un novelista, Albert Camus, que escribió una novela que se llama La Peste, que relata una epidemia, menciona que durante estos eventos tan trágicos de la humanidad sale a la luz el alma de las personas y a veces deja ver lo peor, pero también deja ver lo mejor. Y en esta ocasión, nuestra universidad y la Fundación de la Universidad de Guadalajara, la Fundación Energía, están dejando ver, igual que el gobierno del estado, esa cara solidaria. Y en este caso, para nuestros alumnos que están en condición vulnerable y sus familias. Somos una universidad con un gran compromiso social y lo estamos dejando ver.
Agradeció al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a la Fundación Universidad de Guadalajara y al gobierno estatal. Destacó que gracias al trabajo coordinado de la universidad y el gobierno estatal se logró reunir la cantidad de 13.5 millones de pesos para la compra de 60 mil despensas.
Se logró, logramos en la universidad juntar 13.5 millones de pesos para comprar despensas. Y en ese sentido, quiero también expresar mi agradecimiento en toda la red, pero me toca a mí en particular, a mis compañeros del Centro Universitario de la Costa Sur, trabajadores académicos y administrativos, porque también dejaron ver este lado solidario, compasivo, en esta situación tan lamentable que nos ha tocado vivir. Y un gran número de colaboradores han apoyado, 219 trabajadores entre académicos y administrativos de nuestro centro universitario. Aquí están muchos de ellos que así lo hicieron. Donaron una parte de su sueldo para contribuir a comprar estas despensas. En total son 30 mil despensas de la UDG y el gobierno del estado, a través del DIP, también generosamente entregó otros 30 mil despensas. En total, 60 mil despensas.
Con estas despensas serán beneficiados estudiantes del CU Costa Sur y de módulos de preparatorias de los municipios de Autlán, El Grullo, Unión de Tula, Cihuatlán y Tecolotlán. Los alumnos beneficiados, así como los directores de los diferentes módulos que están asistiendo a recoger las despensas, están siendo citados bajo un horario para garantizar que se cumplan las medidas sanitarias. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información, pero es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Para evitar la tala clandestina, urgen empresas forestales comunitarias en Manantlán. La intención es que los ejidatarios se capaciten para cortar la madera y de esta manera pues evitar que entren compradores externos que puedan aprovechar la zona para realizar actividades ilícitas. Vamos con esta colaboración de nuestra compañera Gladiola Madera.
Mm. luego de que hace unas semanas fueran detenidas 3 personas por tala ilegal dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y ante la necesidad de blindar el área natural protegida, el director de la reserva, Fernando Ramón Gavito Pérez, habló de la necesidad de crear empresas forestales comunitarias para que sean los ejidos los encargados del aprovechamiento maderero. El biólogo explicó que actualmente se marca la zona de aprovechamiento y entran compradores externos que no respetan los límites señalados y que además de hacer saqueo de flora y fauna, aprovechan para otras actividades ilícitas dentro de esta zona.
Parte de este manejo de los territorios son las actividades de manejo forestal sustentable que llevamos a cabo. Tenemos 8 ejidos de los 32 que llevan a cabo actividades o tienen por lo menos una autorización de aprovechamiento forestal. ¿Cómo se vende la madera en los ejidos? ¿Alguien sabe? Se contacta al comprador y se le dice, yo tengo autorizado aprovechar 1,000 metros cúbicos, ahí está el bosque, ya está marcado, entra y llévate la madera. Entonces el comprador se lleva lo que quiere, como quiere, se lleva los mejores árboles, aunque no estén marcados. Y no solo va y saca madera, sino aprovechan para echar ojo, para ver qué otras actividades pueden hacer, que sean alternativas, o para hacer saqueo de flora y de fauna silvestre.
Gavito Pérez dijo que se deben crear capacidades en los ejidos, para que sean ellos quienes hagan labores de aprovechamiento forestal. Indicó se debe blindar la zona para evitar que se corrompa social y ambientalmente.
Lo que queremos hacer es crear capacidades en nuestros ejidos, crear empresas forestales comunitarias, que la gente del ejido se capacite, se equipe, corten la madera, saquen la madera y se la pongan al comprador a pie de carretera y le digan, aquí está la madera, llévatela de aquí. Con eso queremos blindar el área natural protegida, evitar que gente de otros estados esté entrando, porque además de hacer el aprovechamiento forestal, están haciendo otras actividades que no podemos permitir que se lleven a cabo dentro del área natural protegida, porque se corrompe socialmente, se corrompe ambientalmente y se están llevando parte de nuestra historia.
El manejo forestal comunitario es una de las opciones más promisorias para resolver el gran dilema de la conciliación entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico de las comunidades que viven dentro de las zonas protegidas. Manantlán, por su diversidad biológica, es una de las áreas de conservación más importantes en el occidente de México, pues cuenta con 110 especies de mamíferos, alrededor de 350 especies de aves y más de 3,000 plantas vasculares, entre las que se encuentra el Ceadiplo perennis, el pariente silvestre del maíz que dio origen a la creación de esta reserva. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a esta colaboración de Gladiola Madera, dando seguimiento en temas de medio ambiente y muy específicamente, bueno, tratándose en la Reserva de Manantlán. Muchísimas gracias, Gladiola. Vamos con más información. Brindan recomendaciones para el desarrollo de embarazos saludables en la región sanitaria número 7. Los expertos resaltan la importancia del control prenatal, esto para vigilar pues el desarrollo del embarazo y con esto identificar problemas en etapas tempranas que afecten tanto al desarrollo del bebé como la salud de la madre. Lizeth Pérez nos informa.
De salud a través de la región sanitaria 7 promueve la atención prenatal para toda mujer con sospecha o embarazo confirmado a través de las unidades de los servicios de salud en los 19 municipios que forman parte de la jurisdicción sanitaria. El doctor Flavio Gómez Castañeda, encargado del Departamento de Salud Reproductiva, señala el objetivo de esta atención al desarrollo del bebé y la mujer.
Lo ideal es que la primer cita control se realice durante el primer trimestre del embarazo. Y pues el objetivo del control prenatal es precisamente vigilar el desarrollo del embarazo para identificar problemas lo antes posible. Es decir, antes de que se tornen graves para la mujer o su bebé en desarrollo. El objetivo, como lo comento, es reducir la mortalidad materna y perinatal.
La observación y seguimiento de los cambios en esta etapa en la salud de la mujer alertan sobre signos de riesgo que puedan afectar o interrumpir el embarazo. El doctor señala la importancia de recibir atención ante los siguientes signos de alarma.
Si presenta dolor de cabeza, zumbido de oídos, mareos, alteraciones en la visión, que es como ver lucecitas, calentura o escalofríos, cara o pies hinchados, que el bebé no se mueva, que inicie el trabajo de parto y más cuando el trabajo de parto inicia antes de la fecha probable para el parto, y que tenga sangrado o salida de líquido por la vagina. Son recomendaciones que hacemos, como le comento, durante todo el embarazo, y el objetivo es precisamente disminuir la incidencia de mortalidad materna y perinatal.
En los 19 municipios de la Región Sanitaria 7 durante 2019 existió un promedio anual de la Secretaría de Salud de 2.460 mujeres con control prenatal, lo que resultó en un promedio de 205 atenciones y seguimientos de embarazos en los municipios. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Más información, descartan la presencia del avispón gigante asiático en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Los avispones asiáticos gigantes han comenzado a invadir Estados Unidos y, bueno, pues han encendido las alarmas en la comunidad científica. A través de redes sociales se exponen fotografías, pues, de especies de avispas locales con la inquietud de que estas estén relacionadas con el avispón asesino. Y bueno, surge ahí la preocupación y demás, ¿no? O la desinformación. Por ello es que mi compañera Lizeth Pérez, pues, se dio a la tarea de dar seguimiento al tema con investigadores de este centro universitario con conocimiento para saber y conocer realmente, pues, esto que se comparte y que tal vez a veces, muchas veces es fake news o no tiene, pues, el sustento científico. Vamos con nuestra compañera Lizeth, que nos tiene toda la información.
Ante los avistamientos de ejemplares de avispón gigante asiático en territorio del continente americano, en costas de Estados Unidos y Canadá, la alarma de personas con inquietud de haber identificado este insecto en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula se ha manifestado a través de las plataformas como Facebook e Instagram. El maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, encargado de la unidad de rescate de fauna silvestre en el CUC Costa Sur, comparte: este espécimen tardaría muchos años en tener presencia en el país y en específico en el estado de Jalisco.
No hay por qué estar entrando en pánico, por llamarlo de una manera, ya que ese avispón asiático está hasta este momento restringido a la frontera entre Canadá y Estados Unidos, en el Pacífico, es decir, entre las ciudades de Seattle, ¿verdad?, en Estados Unidos, y Vancouver, en Canadá, ¿ok? Entonces es imposible que ya esté en México, o sea, no, para eso tendría que migrar miles de kilómetros, tendría que recorrer todo Estados Unidos y todo el norte de México para luego ya andar acá por Jalisco. Entonces, esto no es así, ¿verdad? No creo que llegamos a tenerla, porque bueno, los norteamericanos son un poquito más estrictos a veces en el control de ese tipo de animales. Y si llegara algún momento dado a entrar a México, pues tardaría muchísimos años, ¿ok?
El académico de la Universidad de Guadalajara recomendó mantener una sana distancia con las poblaciones de avispas locales, ya que estos insectos pueden reaccionar de manera defensiva ante las presencias amenazantes en su entorno. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más información. Les recuerdo que estamos completamente en vivo a través del centro, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en donde se encuentra esta emisora cultural universitaria esta mañana de viernes 29 de mayo. Son las 9 ya con 30 minutos. La invitación para que se comunique al 382-5031, 382-6532. Y recuerde que otra forma de comunicarnos vía WhatsApp, 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con
Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos a la señal opinión. Hoy contamos con la colaboración de el doctor Daniel Eden, es investigador de la Universidad de Guadalajara en este centro universitario y que tiene bien también colaborar en estos espacios de opinión y análisis aquí en Señal Informativa. Le saludamos y le damos la bienvenida nuevamente retomando este espacio de opinión y colaboración. Doctor Daniel, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio de Señal Informativa. El día de hoy quiero comentarles algo a propósito del lanzamiento del Falcon 9 entre SpaceX y la NASA. El día de ayer, SpaceX, una empresa propiedad de Elon Musk, y la NASA han tenido que abortar el lanzamiento del Falcon 9 con la Dragon Crew debido a las condiciones climáticas. Había un 40% de probabilidades de que ocurriera y pues ocurrió. El próximo intento sería el día de mañana, este sábado, que es cuando el cohete de SpaceX despegará con dos astronautas si nada lo impide de nuevo. SpaceX busca hacer historia al lanzar su primera misión tripulada. También será la primera misión tripulada de la NASA con una empresa privada. Sin embargo, las posibilidades de lluvia han impedido que el cohete despegue por condiciones de seguridad. Las mayores preocupaciones para SpaceX han sido las nubes eléctricas en el área de Cabo Cañaveral en Florida. Según han comentado, si un cohete vuela cerca de una nube eléctrica, hay grandes posibilidades de que los rayos impacten en el vehículo y sea dañado. La próxima ventana de lanzamiento instantánea para el Falcon 9 es este próximo sábado a las 15:22 horas en horario local de Florida, que son las 14:22 de la tarde más o menos aquí en México. SpaceX ha hecho numerosas pruebas de lanzamiento previas con la Dragon Crew y el Falcon 9, sin embargo, no hay forma de prevenir o controlar las condiciones climáticas. Por lo tanto, era imposible evitar la situación de ayer. Esta situación es sumamente importante para Estados Unidos, que si todo sale bien podrá dejar de depender de las cápsulas rusas Soyuz y por fin dará paso definitivo a una era de misiones espaciales con cohetes reutilizables como los Falcon 9 o los Starship. Este tipo de viajes podrían abrirle la puerta al turismo espacial. Elon Musk creó SpaceX en 2002 con el objetivo de poner algún día a un hombre en Marte, o a muchos. Esa empresa fue logrando hitos notables que acabaron convirtiéndola en socia de la NASA a la hora de plantear el futuro de las misiones espaciales en los Estados Unidos. La evolución de esta empresa ha sido impresionante. Hace ya más de 4 años que vimos cómo un Falcon 9 lograba despegar y luego aterrizar suavemente con éxito. Esa capacidad planteaba un punto de inflexión y lograba por fin ofrecer cohetes reutilizables que abarataran de forma notable el costo de las misiones espaciales. Eso permitirá que se planteen lanzamientos como una forma de iniciar una nueva era de turismo espacial que incluso permitiría a esos astronautas privados pasar varias noches en la Estación Espacial Internacional al precio de $35,000 por noche, que no es tanto si pensamos que en 2008 un empresario británico pagó $30 millones por pasar 2 semanas en la Estación Espacial. Sin duda se avecina una nueva era para la humanidad en esta futura y esperada nueva normalidad. Hasta aquí mi comentario, Elia. Que tengan muy buen día.
Bien, pues muchas gracias al doctor Daniel Leden, su colaboración esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, pues muy atentos para esta fecha que ya nos menciona, que será pues el día de mañana, se hará un segundo intento para pues conocer esta misión, pues que ha sido considerada histórica, como ya lo escuchábamos, por ser la primera vez que una empresa privada sirve de taxi para que la NASA pues ponga a sus astronautas en órbita. Excelente tema. Gracias por retomarlo con nosotros esta mañana en Señal Informativo y la colaboración del doctor Daniel Eden. Vamos con más información.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista agradecemos el que nos reciba vía telefónica a el maestro Ignacio Arroyo Verástegui. Es coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro, a quien saludo amablemente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Estamos a la orden. Buen día.
Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Bueno, el tema que nos ocupa es para platicar acerca de la acreditación para los negocios locales como parte pues de la fase cero de reactivación económica en Jalisco. Y sabemos que Protección Civil está también realizando de manera estratégica esta acreditación. ¿Nos pudiera compartir cómo vamos hasta el momento en ese sentido?
Sí, con todo gusto, Elia. Mira, tenemos ya 163 establecimientos que han sido autorizados por el Estado para colocarles la insignia. Estos 163, actualizando ya el dato hasta este momento, 87 de calcas e insignias han sido ya colocadas en los establecimientos de Autlán. Están pendientes 77... Un segundo, están pendientes 76 insignias por colocar de las 73. En el ámbito ya de lo que es la capacitación, en plataforma tenemos 444 registros, de los cuales 383 negocios ya tomaron el curso, tanto del INC como de Protección Civil. Ese es el dato que tenemos en la actualización sobre lo que es las certificaciones por parte de Protección Civil. Cabe aclarar que en las certificaciones hay una visita donde se hace hace una revisión de las medidas de seguridad sanitaria por parte del personal de Protección Civil.
Bien, perdón, maestro, nos quisiera reiterar el dato, son 444 registros, o sea, los que deben tomar esta acreditación, de los cuales se va a, ¿en qué porcentaje ya de los que se han tomado el curso?
Hay de los 444 registros que tenemos en el municipio, 383 han tomado ya los cursos, algunos les hace falta su constancia, pero todos tienen la constancia del INS porque es un requisito previo al registro de la capacitación. De tal forma que ya estamos avanzados en el tema de capacitación. La insignia estatal es diferente. En la plataforma estatal hay 163 acreditados que tienen la carta compromiso firmada y regresada a la plataforma CIRA, y de ellos se han colocado 87 solamente calcamonía.
uh-huh.
y 76 pendientes. Hay dos calcamonías, la municipal que es capacitación y la estatal que es la insignia del CIRA.
Uh-huh. ¿En cuánto tiempo es lo que se ha realizado ya estas 383 capacitaciones o acreditaciones, maestro?
Lo que llevamos es una semana, exactamente la semana pasada se realizó lo que es la plataforma, el sábado iniciamos nosotros con capacitación y registros y a la fecha ya tenemos la modalidad presencial y la mayoría es en línea. Uh-huh. Solamente hemos tenido dos cursos para el mercado en el auditorio de la Casa de la Cultura, son dos cursos de 40 personas cada una aproximadamente en la semana pasada y esta, y los cursos en la base son para 20 personas, de los que no pueden ingresar a la plataforma digital, podemos hacerlo presencialmente, pero un máximo de 20 personas.
Uh-huh. Bueno, maestro, ¿cuáles han sido las experiencias? ¿Qué es lo que les han manifestado pues los propios comerciantes o las personas pues que buscan esta acreditación? ¿Es algo sencillo? ¿Es un trámite fácil? ¿Es un trámite complicado? ¿Qué les han manifestado?
En la plataforma estatal tiene algunos problemas de ingreso, de saturación, prácticamente para bajar la carta y regresarla firmada.
Uh-huh.
Ha sido una temática y hay correos, Gmail que es el más accesible, pero cuando hay el Outlook o el Hotmail tiene problemas en su para aceptarlo. Hay un proceso ahí difícil. En la cuestión de la capacitación municipal, que es la plataforma de registro municipal, hemos tardado en la emisión de constancias. Tenemos 400 constancias que tenemos que elaborar individualmente y estamos alineando para que un establecimiento tenga tres documentos, dos constancias de capacitación, que es una la de LIMS y la otra municipal, más la carta compromiso. Entonces nosotros estamos pidiendo aquí en Outland a los esenciales y no esenciales la capacitación. Solamente los no esenciales son los de la insignia estatal que se van a acreditar, que cuando se les pegue ya estos podrán abrir, excepto los que están en rojo por el gobierno del estado.
Uh-huh. Bueno, maestro, ¿cómo ha procedido pues esta fase cero? En este sentido, pues, de que hay todavía pues segmentado, ¿no?, de los esenciales y los no esenciales. Sin embargo, sí ha habido algunas inquietudes por los no esenciales que ya están pues operando como esenciales. Esto, ¿cómo lo han ustedes resuelto? ¿Cómo se ha, o si esto es real o ha sido pues meramente inquietud a través de las personas o de los ciudadanos?
Sí, efectivamente es quien no ha tomado el mandato estatal, lo que es abierto sin tener la insignia, y esto está fuera de norma o de ley.
Uh-huh.
En este momento lo que nos estamos dedicando a nosotros es a la parte de capacitación y del trámite de las insignias, porque quien no puede va a Protección Civil y Bomberos y le ayudamos a tener su folio para que pueda tener su calcamonía.
Uh-huh.
Pero los no esenciales que deben estar cerrados pues son los corredores industriales, los gimnasios, los casinos, los reclusorios, los bares, la visita a los pueblos mágicos, la cuestión turística, las escuelas, las clases de la tecnología,
uh-huh.
escuelas de fútbol, parques, academias, cines, teatros, todo lo que son ballet, tianguis, escuelas de natación, eventos sociales, bodas, banquetes, ferias, misas, fiestas patronales, festividades, comercios de tianguis, dirección de obras públicas, recicladoras, parques metropolitanos, centros de trabajo, museos, club deportivo y balnearios. Estas son las que vienen en rojo, que deben estar cerrados. Si encontramos abiertos algún de estos establecimientos y ya tienen insignia, se supone que están preparándose para que el 1 de junio oficialmente puedan iniciar sus labores de forma ya legal.
Uh-huh.
Todos los que están abiertos y no tienen su insignia, pues se puede venir el estado y sancionar, o el municipio, el área de reglamentos.
Uh-huh. Bien, pues esto, ¿a quién le corresponde estar en esta vigilancia permanente, maestro? Si bien es cierto, bueno, principalmente de los que usted menciona, que todavía están restringidos o que todavía, mejor dicho, no deberían estar abiertos, sino preparándose, pues entre ellos están, por ejemplo, los bares, que han estado pues ya operando con normalidad, algunos.
Tenemos ahí un caso, uno de Génesis, es decir, los bares tienen una licencia de restaurant bar. Preguntamos al Estado y ellos dicen, los restaurant bar tienen que tener solamente el área de comidas habilitada. ¿No? Es decir, solamente en Autlán hay, por decirte, tres licencias de bares. De tal forma que cuando sí se hizo el cierre de establecimientos como todo lo que son antros que conocemos de bares, pues efectivamente en ese operativo cerraron ellos 2 meses. Sus abogados y su gestión visualizó que sus licencias tenían restaurant bar. Ellos empezaron a abrir la semana pasada, si no me equivoco, a inicios de la semana, y empezaron a abrir con el ámbito de poder vender comida. Entonces,
justifica esa.
Nosotros preguntando ese sistema al Estado y dijeron, sí pueden abrir, pero no han comido. El asunto de la bebida no está autorizada en términos de que puedan estar con ese giro en licencia, estar abiertos. Entonces, por eso vimos que empezaron a abrir establecimientos que tenían 2 meses, que tenían exclusividad de puro venta de cerveza o de licor, y que ahora incorporaron el alimento como estrategia para sortear la parte legal.
Bueno, esta fase cero, que implica pues precisamente esta etapa de acreditación para los negocios, y que bueno, pues está debe ser pues a través de Protección Civil, en este caso, y del IMSS, perdón, y también esta es pues esta carta compromiso con el gobierno del Estado, ¿no? Es lo que deberán cumplir.
Sí, la capacitación municipal es una capacitación sobre las estrategias y las medidas sanitarias exigidas en el protocolo o en los protocolos que tiene el Estado. En lo que corresponde a la parte de estatal, solamente es carta compromiso firmada y regresada por una plataforma. Para registrar el curso en el municipio tienes que tener la del INSS, es decir, son 2 cursos que se toman, y deberán hacerlo todos los esenciales una vez pasando el 1 de junio, para que podamos ir a verificar que las medidas sanitarias, también en los esenciales, puedan aplicarse y tener mayor seguridad, porque la nueva fase, muy probablemente nos incorporemos al semáforo estatal, al nacional, perdón, semáforo nacional, que hoy fue anunciado con nueva estrategia de interpretación. Es decir, hay nuevos lineamientos del semáforo nacional que van a aplicar a partir del 1 de junio. Aquí la pregunta sería si lo haremos o el Estado de Jalisco irá en concordancia con el semáforo nacional. Esperamos nada más la declaración del señor gobernador.
Y bueno, esta ha sido un parte de esta problemática, ¿no? El entender una instrucción cuando es estatal, cuando es federal, que aplicamos, ¿no?
Pues sí, el municipio cumple los ordenamientos estatales y federales. Es obligación hacerlos cumplir y cumplirlos. Y en el caso particular de la fase cero, es un lineamiento estatal que estamos haciendo cumplir.
Bueno, maestro, ¿qué ha sido lo más complicado en este proceso, pues ya en esta fase cero?
En la fase cero, pues es la incomprensión de mucha gente que salió a la calle ya sin el uso de cubrebocas. Ya vemos mucha gente incorporada a la calle. Como sabes, ayer se incorporó un nuevo caso de Autlán a la plataforma federal. Y bueno, esperamos que si esto nos califica y opera el semáforo federal, podremos entrar en la luz roja o en la color rojo, y eso nos implicará el regreso de cierre de todo lo no esencial y afectará más económicamente, por lo que habíamos estado limpios. Pues todo lo que son 2 meses y que son las etapas de la jornada de sana distancia, pues no hubo problemas en Autlán prácticamente. Este caso nos llega como balde de agua fría, y vemos que pues
está en riesgo nuevamente la cuestión en Autlán de lo que viene, ¿no?
Quiere decir que al tener ya la presencia de este caso que se informó ayer precisamente en la plataforma federal, ¿esto deberá tomarse otras medidas en lo sucesivo o qué hay que esperar, maestro?
Sí, tenemos que ver la interpretación de la del semáforo federal y cómo lo incorpora el Estado y lo acepta totalmente sus lineamientos. Entonces ellos van a darnos el color, aplicar y las medidas que son nuevas, son nuevos lineamientos del semáforo, porque va a entrar varios elementos como la cuestión de la hospitalización, los contagios y en el asunto del número de personas por el establecimiento o por el municipio, con respecto también a la cuestión económica. Entonces hay más variables que van a entrar en el semáforo que hoy dio el lineamiento la Secretaría de Salud. Esperemos la interpretación del Estado para decirle a la gente qué es lo que va a aplicar aquí en Autlán.
Con un caso.
El asunto del fin de semana ya tenemos el lineamiento que vamos a adoptar. Y bueno, la incomprensión de mucha gente ya está molesta por tanto tema de este COVID. Y ya los medios no tienen los ratings por los temas. Más bien hay un hartazgo, le puedo llamar, de tanto cuestión psicológica que se está manejando por el confinamiento de los que sí han logrado estar en casa. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. También la gente tiene un límite y vamos a tener que armonizar todo, ¿no? La parte psicológica del manejo de la emergencia, la parte económica y la parte de la salud, que es la que más podría dañarnos si no se toma en serio o los brotes se vienen con todo y no estamos incapacitados.
Claro. Maestro, ayer en el reporte, pues en el comunicado diario que emite Protección Civil y Bomberos, bueno, ayer en este reporte hablaba pues de una persona que fue atendida, una atención de un enfermo aquí afuera en el centro universitario. El reporte fue vía telefónica por parte de los guardias de seguridad de este centro universitario, informando de una persona enferma aquí por Avenida Independencia Nacional, una persona originaria de Guatemala. ¿Se sabe ya? Porque al parecer el procedimiento fue por... ¿Nos pudiera comentar?
Usamos todo el protocolo de COVID, entró en caso sospechoso, tiene pancreatitis, pero tenía dificultad respiratoria, tenía temperatura, vómito, más otros tipos de situaciones que lo hacían calificar para que el personal de nosotros, independientemente sin saber un análisis previo, nosotros aplicamos el protocolo, usamos los IBET, las mascarillas N95, los gogles, todo lo que son el protocolo, y llegamos ahí a la plaza cívica, al área, a aplicar todo la situación. Más adelante les explicaría en nuestras redes de Protección Civil cómo hacemos la desinfección. Por estas horas que duró el protocolo, pues los muchachos sufrieron una afectación en la cara. El equipo es extenuante, entendemos que las partes médicas sufren 8 horas y tienen hasta lesiones en la cara por la colocación de estos equipos que son sofisticados y es muy delicado. Entonces, hemos aquí en Autlán aplicado este protocolo como en ya más de 6-7 ocasiones, de todos los sospechosos que hemos atendido.
Muy bien, maestro, pues gracias por atendernos con este enlace, esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas para finalizar?
Les agradecemos mucho a todos los que han cumplido, es un reconocimiento, pero pues estamos en situaciones muy difíciles económicamente. El gobierno busca a todo lo que es el protocolo de salud con la mejor asesoría del epidemiólogo que tiene el municipio, que es un privilegio, que es el doctor Rangel, que está manejando toda la parte médica, nuestro guía, que encabeza toda la parte de estrategia de salud, y que el Cuerpo de Protección Civil lo único que está haciendo es cumplir con la gente por el bien común. Así. No hay una cuestión personal con nadie, manejamos la transparencia, la honestidad en el manejo de todo este tipo de situaciones con el manejo de la insignias y el manejo de la emergencia en general. Estamos solamente para servir a la ciudad.
Muchísimas gracias, maestro Nacho Arroyo.
Gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos nosotros con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
Abordan investigadores la diversidad de problema del río Santiago. Jalisco se podría posicionar a la vanguardia junto con la Ciudad de México con el establecimiento de un nuevo marco jurídico que incluya la protección, defensa y conservación de todos los seres vivos y de la naturaleza. Así lo afirma la académica del Centro Universitario de Ciencias de la Ciénega, del CUCIÉNEGA, de la Universidad de Guadalajara, la doctora Adriana Hernández, al participar en la mesa legal del foro multidisciplinar para analizar la problemática del río Santiago que organizó el Centro Universitario del CUTONALÁ, esto realizado en días pasados y que fue transmitido vía página Facebook de dicho plantel. La investigadora dictó la ponencia Análisis de la nueva Constitución de la Ciudad de México de los Derechos de la Naturaleza y el Río Santiago. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Los delincuentes se actualizan para cometer fraudes en plena pandemia, a la par de las instituciones financieras que tras la cuarentena por el COVID-19 adoptaron sus sistemas de atención telefónica para advertir de un mayor tiempo de espera a sus clientes. Los estafadores telefónicos también actualizaron sus engaños y usan grabaciones de los mismos conmutadores. Una treta es llamar pues a los clientes para advertirles que se hizo un cargo inusual en su tarjeta a fin de que estos lo desconozcan. Como no sucedió, pues la víctima lo desconocerá, entonces le pasan un número de folio para la cancelación del cargo, mismo que se encuentra retenido. Posteriormente el operador le dice que lo comunicará al área de validación y ahí es donde se escucha la grabación del banco original, donde bueno, se le indica que el tiempo de espera para la atención es mayor. Y ahí viene el fraude precisamente y la forma en cómo están operando actualmente pues los delincuentes que también se han actualizado a la par. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
El recorte presupuestal no afectará apoyos a becas de los investigadores, dice AMLO. Ante las demandas de investigadores de instituciones que han registrado un recorte del 75% del gasto operativo como el CIDE y el CIMVESTAB, el presidente López Obrador señaló que la decisión no implicará que los especialistas no reciban sus apoyos y sus becas. Asimismo, rechazó que el ajuste implique despidos de trabajadores porque el decreto en el que se basa el programa de austeridad estipula que nadie perderá su empleo en el sector público. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 29 de mayo. Más de 600 pruebas para COVID-19 se han aplicado en grupos vulnerables. El Centro Universitario de la Costa Sur arranca entrega de despensas para alumnos de situación de vulnerabilidad. Para evitar la tala clandestina urge empresas forestales comunitarias en Manantlán. Brindan recomendaciones para el desarrollo de embarazos saludables en la región sanitaria número 7. Descartan la presencia del avispón gigante asiático en las regiones de la Costa Sur y Sierra de Amula. Se abordan investigadores la diversidad de problemas del río Santiago. Delincuentes se actualizan para cometer fraudes en plena pandemia.
Recorte presupuestal no afectará los apoyos y las becas de investigadores, dice AMLO. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Bien, pues le invito para que continúe con nosotros en nuestra programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues me despido con esta frase de Giovanni Papini. Dice, todo hombre paga su grandeza con muchas pequeñeces, su victoria con muchas derrotas, su riqueza con múltiples quiebras. Que tenga usted un excelente día. Sleight of hand and
twist of fate. Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.